Bienvenidos a Creando Futuro, la señal virtual producida por FutureCooking.com y dirigida por quien les habla, Jorge Gallego, en compañía de Angélica Salomón. Este es un espacio de ayuda a la comunidad con temas de interés y entretenimiento.
Buenas tardes, querido público, qué placer estar nuevamente con ustedes y también en la compañía de Jorge Luis Seco, el poeta laureado de Union City, con el cual hoy vamos a tener una charla, pero tan interesante. Buenas tardes, Jorge, gusto de saludarte, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Angélica, un placer compartir nuevamente contigo en tu precioso hogar y con una compañía gratísima. Hoy voy a ser yo el entrevistado, podríamos decir, porque Angélica se ha acabado de leer mi novela Cuba solo para turistas y tienen muchas preguntas, y yo voy a hacer lo posible por aclararle todas las dudas que tiene ella con respecto a la novela.
Bueno, la novela es súper interesante, extraordinaria, primero porque el Cuba es el tema del momento, o sea, no hay un lugar donde uno no prenda una noticia, lea un periódico, que no vengan historias de Cuba. Y las historias son muy diferentes, depende de quién las cuente y del lado. Yo creo que los jóvenes tienen una visión completamente diferente que los que salieron en los años más terribles de la revolución, después de la revolución. Entonces son diferentes visiones que tienen. Y uno muy confundido vive, porque el que no es cubano no entiende. Yo soy argentina, entonces siempre es un misterio. Cuba para mí ha sido siempre un misterio. Pero ese misterio que uno empieza a descifrar, yo me crié en Union City, porque yo digo me crié ahí en la época que eran todos cubanos, que vivíamos aquí, que parecía que es parte de La Habana. Y he vivido todas las peripecias de la gente que ha, con todas esas historias, y siempre han sido muy llamativas. Ahora que estamos en este proceso de cambio, que vamos a ver a quién favorece, pienso que quizá puede favorecer más a los jóvenes, que los jóvenes tengan más apertura con este mundo más moderno. Pero como es tan intrigante toda la situación, y justamente comienzo a leer tu libro. Y ese libro es lleno de emoción, porque se viven diferentes fases a medida que uno va leyendo el libro. Ahí hay amor, romance, ternura, pasión, mucho sexo, que a todo el mundo le gusta, aunque la gente diga que no. Es erótico, es sensual, es apasionado, es divertido, es triste, porque tiene esas partes tan tristes. Triste me refiero no solamente a la tristeza como que alguien te causa si es tristeza, sino como ese ambiente todo gris, que en la manera que lo describe Jorge Luis, es tan vívido que uno parece que está recorriendo esas calles y que está sintiendo, y esa falta, esa escasez de todas las, de todo. Entonces, uno va pasando diferentes emociones. Yo creo que se pasan todas las emociones, porque al final del libro, uno no quiere ni soltarlo, a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, a ver, Jorge Luis, ¿cómo nace toda, bueno, sí, aparte de que vos sos cubano y entonces querés reflejar la historia de tu país, pero desde cuándo, de dónde nace toda esta idea?
Bueno, ante todo, gracias por tus palabras, porque has hablado de mi libro de punto a cabo con una expresión totalmente exacta de lo que la novela es. La novela surge en mi mente desde el momento en que empiezo a escuchar las historias de las personas que van a Cuba como turistas, sobre todo personas europeas, y que cuando regresan me hablan de una Cuba que yo no conozco, de una Cuba que no es mi Cuba real, que no es la Cuba que yo llevo dentro, que no es la Cuba que yo siento. Y me molesta un poco que esas personas lleguen a hacerse una idea de que Cuba son dos mulatas con dos buenas tetas y unas caderas grandes. Entonces empiezo a pensar en escribir lo que es Cuba que el turista no ve.
Ahora comprendo.
La novela me tomó casi 2 años para escribirla. Después de 21 años regresé a Cuba, me hospedé en el Hotel Nacional, que es donde se desarrolla la novela, hice averiguaciones allí dentro del hotel, tomé fotos, y eso fue en el año 99. Y en el año 2000 vuelvo a Cuba y hago 5 entrevistas, 3 jineteras y 2 jineteros. Y una de las entrevistas está dentro de la novela como parte de la novela. La novela es real dentro de la ficción. ¿Y por qué digo que es real dentro de la ficción? Porque la novela está tomada de la realidad que voy viendo, que voy escuchando, que voy preguntando. Pues yo quería que la gente supiera qué era Cuba, en realidad. Que Cuba era más que un paisaje bonito y que una música sabrosa o que un buen manjar. Y empecé a investigar y empecé a escuchar historias y empecé a recordar cosas vividas por mí también. Por eso digo que la novela es totalmente real. En la novela no digo una sola cosa que no sea verdad. O sea, mi novela está llena de realismo y pues la ficción que todo escritor le pone a cuando escribe algo aunque sea muy real. Sus personajes no tienen nombre. Es algo muy peculiar dentro de la novela. Nadie tiene un nombre propio. Es la tía, el sobrino mayor, el sobrino menor.
El querido,
El mulato, la rusa.
El preferido.
Ajá, el preferido. Y como tú decías, yo a veces leo la novela y se me salen las lágrimas. Y no es que sea cursi, no me considero cursi, ni me considero muy llorón tampoco. Me emocionan muchísimas cosas, pero mi país lo llevo muy adentro. Y el dolor de mi país es parte de mi dolor. Por eso cuando hablabas de la situación que estamos viviendo en este momento, que es una situación en que Estados Unidos ha abierto sus puertas para empezar a tratar políticamente, económicamente, que es muy importante, la apertura con Cuba, pues yo me mantengo un poco en el background, como dicen los americanos. Mantengo un poco atrás, al margen, porque en realidad quiero ver qué es lo que va a pasar. No tengo una visión de lo que puede pasar. Entonces prefiero mantenerme detrás y observar. Solamente le digo a todo el mundo que me pregunta que deseo lo mejor para mi país. Pero cuando hablo de mi país, estoy hablando de mi pueblo. Lo mejor para el pueblo de Cuba, no para sus gobernantes.
Ellos ya tienen lo mejor.
Sí, esos tienen más que lo mejor. Entonces desearía que esta apertura fuera para que mi pueblo se beneficiara en algo. Dejara de sufrir un poco, dejara de tener necesidad, dejara de tener la falta de las cosas más precarias, como un rollo de papel sanitario, como agua potable, como la luz eléctrica 24 horas. Y el que me escucha y fue de turista a Cuba dirá, eso no sucede en Cuba. Claro que no, a los turistas no les enseñan nada de eso. Por eso es mi libro. Mi libro es muy importante para que las personas que no han ido a Cuba o las personas que han ido a Cuba y han sido turistas vean una realidad que tal vez ellos no vieron estando en Cuba. Y les afirmo que todo lo que digo en mi libro es verdad. ¿Qué es un libro fuerte? Es un libro muy fuerte. No es un libro para el que quiere leer una novelita rosa. ¿Qué es un libro erótico? Uf, es muy erótico. ¿Qué es caliente? Pues sí, muy caliente. Pero tiene de todo. Yo creo que es un libro que tiene vida.
Totalmente de acuerdo, porque es lo que digo, que uno pasa por todas las emociones que uno puede pasar. Es tan interesante como desde el momento que ella llega al aeropuerto, porque pienso que eso lo vivimos todos los que nos fuimos de nuestro país, soñamos con llegar a nuestro país y llegar al aeropuerto y ver. Y miramos por la ventanilla del avión con tanta emoción que el avión está aterrizando a nuestra patria, porque yo pienso una cosa, que la patria es como la madre. Uno la lleva en el corazón, aunque no la veas nunca más. Y tenemos el mejor recuerdo de nuestra madre, y tenemos el mejor recuerdo de nuestra patria. A los que nos fuimos, siempre añoramos y la idealizamos, y la vemos más grande y más linda de lo que realmente es su realidad también. Entonces, cuando uno va mirando por la ventanilla, uno va mirando por la ventanilla del avión y ve que el avión va aterrizando, ¿no? Y qué emoción tan grande hasta que llegás. Yo cuando fui la primera vez a la Argentina, sobre todo, regreso hace muchos años, todavía no estaba tan modernizado, ahora ya es otra cosa el aeropuerto. Pero comparado con Kennedy, no hay aeropuerto de ninguna clase. Y entonces, bueno, todas esas vivencias, cuando la pero uno entra ahí, dicen, la luz roja, la luz verde, y si tiene cosas que declarar, pasa por la roja, nadie va por la roja, todo el mundo lleva miles de cosas, pero uno entra con esa tranquilidad, que no tiene ningún problema en realidad. Entonces, ver cómo esta señora llega y con la otra señora que va viajando al lado, aunque así les voy contando un poquito, con la señora que va toda llena, de que la pobrecita casi se desmaya, de todas las cosas que lleva adentro, encima, para dejarle a la gente, uno no lo entiende. El que no vivió ese sistema, por mucho que se lo cuenten, es incomprensible. A la vez el libro te reafirma, la historia reafirma un sentimiento que uno tiene que dar gracias a Dios todos los días de estar aquí, de estar tan bien. Un día que yo entré acá a mi casa y dije, wow, Dios mío, qué cantidad de cosas que yo tengo que ni me había dado cuenta. Mamá siempre decía, Malano Consuelo del Sonso, no es eso, es comparar esa realidad, que esa realidad existe, y eso no es ficción lo que está escrito, cómo vive la gente. Eso no es ficción solamente, eso sabemos que existe. Y uno se entra a su casa, que tiene de todo y en abundancia, porque este es el país de la abundancia, ¿verdad? Y dice, wow, Dios mío, qué cantidad de cosas que yo tengo y no me había dado cuenta. Y te lleva a esa realidad, a decir, gracias Dios mío por todo lo que me... por estar aquí, realmente. Pero bueno, entonces después, cuando la gente, cuando ella se sube al auto y ese auto todo destartalado, que no puede manejar.
Hay algo muy importante. Voy a decirme, la novela trata de... En primera, la novela está narrada por una mujer.
Sí.
Entonces, muchas personas me preguntan, ¿por qué una mujer narra la novela cuando tú eres un hombre?
Sí, permíteme, ¿cómo podés sacar todos esos sentimientos que una mujer tiene?
Pues, yo creo que soy muy observador, muy, muy observador. Y soy muy preguntón. Y me crié en una casa donde las mujeres eran muy abiertas. O sea, se hablaba de todo. Mi madre hablaba de sexo conmigo y hablaba de sexo con mi hermana cuando tenía 15 o 16 años. Y mi abuela igual. O sea, fueron dos mujeres que el sexo no fue tabú para ellas. Y a veces nos preguntábamos cosas que estoy seguro que otra madre no le pregunta a los hijos y otros hijos no le preguntan a sus madres. Pero con mi madre había una comunicación fantástica. Pero siempre he sido muy observador y siempre he respetado mucho a la mujer. Y por respetar a la mujer, pues la protagonista del libro es una mujer. Y la gente me dice, ¿por qué? Pues porque creo que si un hombre hablara de lo que hace con una mujer, para mí perdería parte de su hombría. Pero cuando una mujer es capaz de decir lo que ella siente, su sentir, su forma de amar, su forma de recibir el amor, porque una cosa es amar y otra cosa es recibir el amor que le dan a uno. Cuando la mujer es capaz de poder decir eso, no hay nadie que me puede criticar porque está hablando una mujer. Y ella habla sin tapujos. Es una mujer preparada, es una mujer que se ha hecho periodista en Estados Unidos, pero una mujer que abandona Cuba a los 6 años, no siente nada por Cuba. En su casa, cuando se reúnen con su mamá en Estados Unidos, cuando se reúnen los cubanos y hablan de nostalgia, ella dice, ¿y qué es nostalgia? Yo no siento nostalgia por Cuba, pero solamente pisar Cuba, empiezan a pasar una serie de cosas que ella dice, esto no me puede estar pasando a mí,
claro,
porque yo no tengo por qué sentir esto. Entonces,
pero ella empieza a sentir todo eso porque ella también recuerda las historias que le hacía su mamá.
Claro.
Entonces, al recordar esas historias, ella comienza a sentir todas estas sensaciones que son completamente, o sea, que ella no conoce, que son completamente desconocidas para ella.
Bueno, tú hablabas de la llegada al aeropuerto. Voy a leer la entrada al aeropuerto de ella. O sea, están en el aeropuerto, ella sale ya después de pasar la aduana con todos los problemas que tiene la aduana en Cuba y todo, y sale ya al salón donde está todo el mundo esperando a las familias que llegan. Dice, es ella. Los gritos desaforados de un grupo cortó mis ideas. Vi cómo se me acercaban, me rodearon, empezaron a abrazarme y a llorar. Sentía cuerpos por todas partes. Las preguntas llovían torrencialmente de todas las bocas. No entendía absolutamente nada. Mi español es bueno. Me siento orgullosa de hablar mi lengua natal sin acento. En segundos quedé bloqueada. El calor me asfixiaba. Los cuerpos formaban otra piel sobre la mía. El olor de mi perfume con el olor ocre, olor a sudor y la peste a grajo se revolvieron. Sentí náuseas. Pensé que iba a caer redondita cuando unas manos empezaron a separar los brazos, manos, tórax, espaldas que se habían soldado a mi cuerpo. ¡Ya, ya! ¡Déjenla respirar, que se va a caer desmayada! ¡Sepárense! ¡Denle espacio! Era mi padre quien hablaba. Lo supe al oír su voz, aún sin ver su cara. La longitud de onda de sus palabras abrieron en mi mente un caudal de recuerdos olvidados, ya casi borrados, ocultos en lo más profundo. Sin darme cuenta, mis ojos se llenaron de lágrimas. Una apretazón en el pecho me hizo parir un gemido. Nos miramos. Nuestros cuerpos se atrajeron como un imán atrae un alfiler. 30 años después, 6 lustros, 3 décadas. Una vida de separación entre un padre y su hija menor. Volví a nacer al sentir su abrazo. ¿Cuántas imágenes tapadas por recuerdos de mi nieve, días cortos y oscuros, de veranos fuertes y pegajosos, de otoños teñidos de rojos, oros, ocres, de primaveras reventadas de flores, de verdes cortantes, hirientes, pero a la vez refrescantes? Todos esos años se disiparon y volví a ser la niña pequeña que cuando dejó Cuba vivía en la víbora. Me oprimí el ser que me engendró. Engendrar era más que copular a la hembra logrando en la eyaculación la fecundación del óvulo mediante un solo espermatozoide. Engendrar era mucho más. Para mí fue sentir sus manos a través de los tejidos del vientre hinchado de mi madre, que los recorría con masculina ternura y me hablaba muy quedo, diciéndome cosas tan tiernas que hoy aceleran mi sangre haciendo que el motor vital rebulla sus válvulas al querer reventar. Volví a sentir sus caricias que llegaban hasta la última de mis células, llenándome de adentro hacia afuera, como olla de agua que rebulle, pero no se bota. Todos los años que había pasado juzgándolo, culpándolo de cobarde, de mal padre, mal esposo, mal nacido, se fumaron. Me di cuenta que no debía juzgar a los demás. Él habría tenido sus razones políticas, morales, religiosas, extraterrestres. ¿Qué coño sé yo? Era mi padre que en un abrazo quería reponer el amor que no me había podido hacer llegar, hacer sentir y compartir por culpa de un sistema. Pedí perdón a Dios en ese instante. Todo lo que aquí escribo sucedió en minutos. ¿Cuán grande se puede condensar el tiempo? ¿Y qué es el tiempo? Para mí no existe. El tiempo es solo un rival eterno de la expresión. Había realizado el viaje a la semilla de Alejo Carpentier. Había ido y venido. Casi me sentí cuando aún colgaba en los huevos de mi padre sin haber sido concebida todavía. En un abrazo, él me había concebido nuevamente, sin fornicación, sin óvulo, sin espermatozoide. Me había creado con el amor que había acumulado en su ser durante 30 años, el amor que ahora salía por sus poros, el amor que me iba cubriendo, descubriéndome nuevamente para crearme una vez más. Un simple abrazo, digo simple, porque no he encontrado palabra que pueda describir su grandeza. Por eso digo simple y me río. Perdóname, hija mía, perdóname. Su voz en mi oído sonó como música de boleros, de esos boleros que al escucharlos te tiemblan hasta los ovarios y te deshaces en un sudor pegajoso y dulce como el guarapo de caña. No hay nada que perdonar, papá. No vengo a buscar perdones. Nadie tiene que darlos. La vida nos pone en rumbo diferente, aún en contra de nuestra voluntad. Vengo y no sé ni a lo que vengo. Mas estoy segura de que no hay nada que perdonar. Lo que sí, hay mucho que dar.
Vamos a hacer un breve receso y ya regresamos.
Agua, el líquido esencial de la vida. Los médicos recomiendan consumir al menos 8 vasos al día para mantener su salud. ¿Pero es el agua embotellada una buena alternativa? Es inconveniente, costosa y contamina el ambiente. Existe una opción mejor, el filtro Aquanano de Rinaware, tecnología de la NASA en su casa. Tecnología nano de filtración extrema como ninguna otra. Adquiera su filtro de agua Aquanano hoy mismo llamando al 201-681-4363. Recuerde, 201-681-4363. Aquanano.
Es extraordinario porque ella, por todo ese tiempo de ausencia, porque papá se quedó, por todo ese tiempo de ausencia, y ella estaba acumulando todos estos sentimientos como de abandono, hasta de odio, me imagino, ¿no? Porque el padre no estaba ahí. Y cómo todo eso en ese momento se disuelve y comienza esta relación tan bonita que ellos llegan a tener durante toda su estadía, que el papá. Pero también cuando ella escribe, cuando lo ve al papá y lo ve tan flaquito, tan desarreglado, tan sin, que era un pobrecito, un harapito pobre el señor ya. Y después cuando llegan a la casa y ella sube y se encuentra con esa casa, esa descripción. Entonces, te hace ver la casa, la falta, la carencia de todo lo que tienen esa gente. Qué cosa más horrible, realmente. Y cómo pueden vivir y cómo pueden... Por eso es que yo digo que se crea un submundo. El mundo y el submundo, ¿verdad? De la supervivencia realmente, porque para conseguir una cosa hay que hacer esto y para conseguir la otra hay que hacer trueque y hay que ser...
Es muy difícil, pero el que no sobrevive, muere. Es la ley de la supervivencia.
Claro, el ser humano vino al mundo para vivir y me imagino que se adapta, bueno, si ellos no conocen otra cosa. Yo me acuerdo haber estado de vacaciones en la casa de una tía mía en el Paraguay y las noches en el Paraguay son muy lentas, muy lentas. Así, unas noches larguísimas, hace mucho calor y yo, unas noches larguísimas. Yo le pregunto a la muchacha que trabaja en la casa de mi tía, que trabaja ahí hace como 10 años, le digo, ¿vos no te aburrís acá? Y me dice, sí, yo no conozco otra cosa. Esta es mi vida. Entonces me acordé mucho de ella leyendo todas esas partes, ¿no? Claro, esa es su vida, ella no conoce, entonces no puede estimar una cosa con la otra. Después cuando esta familia, gracias a ella, ¿no? Y al dinero que ella tenía, después ver que vos con plata podés tener otro mundo. Qué cosa tan terrible, ¿verdad?
Bueno, en Cuba yo creo que es el único país donde hay 2 monedas.
3 me dijeron ahora.
Bueno, no sé si ahora el dólar funciona. Está la moneda cubana, que es el peso cubano, y en esa época en que ella va, la gente podía andar con dólares. O sea, no había un cambio de moneda. La gente podía pagar con dólares y se aceptaba el dólar. Y el pueblo, tú le dabas dólar a tu familia y lo podían utilizar. Hoy en día no. Hoy en día tú tienes que cambiar los dólares por una moneda que se llama CUC. Cambio, unidad, costeable.
Y que devalúan.
Sí, devalúan. $100 te dan 80 CUC. O sea, el CUC tiene más valor que el dólar, pero cuando lo sacas de Cuba no te sirve ni para jugar en el monopolio. Entonces, pues sí, es un mundo y un submundo, como tú muy bien dices, donde el que tiene la posibilidad de recibir dinero de la familia en Estados Unidos vive un poco mejor que el que no tiene nada.
Pero hay muchos que no tienen.
Y hay muchos que no tienen familia en Estados Unidos, aunque no lo crean. Hay muchos cubanos que no tienen a nadie en Estados Unidos. Entonces, la novela tiene partes muy fuertes. Cuando digo fuertes, no piensen que es fuerte de sexo.
Ah, esas son las mejores partes.
La tiene partes muy fuertes de sexo. Las tiene. El que no quiera leer una novela fuerte, que no lea mi novela. Pero creo que la novela...
Pero la fuerza de la novela es de la, no es de la parte del sexo, lo más divertido. Esa es la parte divertida de la novela, pero la fuerza de la novela es el entorno donde la novela
claro,
se
porque,
desarrolla.
Claro, porque como siempre
es
digo...
Todo. Esa es la fuerza, eso es lo que es una es fuerte. Porque yo tuve una mañana que tuve un par de horas leyendo y yo mi mente estaba allá. Y cuando salgo a la luz y digo, wow, ¿y dónde estoy aquí? Me parecía volver de esa oscuridad, porque te lleva a un mundo oscuro, tétrico, de niebla, donde no hay una cosa bonita. Pues te tenés que cuidar de todas esas señoras chismosas, ¿cómo es que se llaman las señoras esas?
Las del Comité de Defensa.
¿Y eso cuándo se creó?
Eso se creó en los principios, en los primeros años de la Revolución. A partir del 60, 61 ya, se empezaron a crear. Y en todas cuadras, en todas las cuadras hay uno. Y hay una presidenta, y es la que vigila a todo el mundo.
Que está siempre mirando por la ventana, que sí. Cuando la gente entra y sale, y quien se sienta en el
pabellón. Y a su vez hay gente que le comenta lo que pasa, y quién entró, y quién salió.
¿Quién vigila a, esa, a las que vigilan la cuadra? ¿Quién las vigila? ¿Ella?
Pues tienen una supervisión de arriba, ¿no? Viene gente del gobierno y hacen meeting y reuniones. Pero lo que yo siempre digo que la novela es vida. La novela está llena de vida. Y en toda vida hay dolor, hay alegría, hay pesar, hay tristeza, hay felicidad. Porque eso es parte de la vida. Y hay algo muy importante que tú dijiste. Por ejemplo, personas que no son cubanas, cuando leen la novela me dicen, Jorge Luis, ya yo puedo decir que conozco Cuba.
Sí.
Algo que para mí me satisface muchísimo de los lectores es que me dicen, yo caminaba del brazo de la protagonista y me sentaba donde ella se sentaba, disfrutaba lo que ella disfrutaba y odiaba lo que ella odiaba. Yo no la solté un momento.
Exactamente, porque tenés esa facilidad tan creíble, ¿no? Uno mira tu cabecita y dice, ¿cómo puede salir de ahí tanta belleza? Tenés esa facilidad de llevar de la mano al lector por todas las circunstancias, por todos los lugares, lo bueno y lo malo y todo, y de crear. Porque leer un buen libro es lo mismo que ir al cine. Cuando uno va al cine ve una buena película, es porque se sumerge dentro del personaje y uno es el personaje. Aquí en el libro pasa lo mismo, uno se sumerge dentro de toda la acción. Entonces,
es muy importante para mí la opinión del lector. Me da fuerza para seguir escribiendo. Y bueno, con este libro, que es mi segunda novela, y con mi primera novela, que te la traje ahora para que te la leas y ya me dirás después qué te pareció. No sé por qué, pero todo el mundo me dice que el libro lo atrapa. O sea, que piensan, en la próxima página ya lo voy a dejar, pero cuando termina la próxima página dicen, ¿qué va? Tengo
que
leer.
Es corrido, no tiene capítulos.
No tiene capítulos.
Entonces,
el libro no tiene capítulos.
Uno buscando, a ver si lo dejo, en qué capítulo lo dejo para empezar. Entonces es corrido, y como es corrido, uno no quiere. Dice, bueno, no, voy a leer hasta aquí, ya tengo otras cosas que hacer. Me he pasado una semana ahí dando vuelta dentro de Cuba, pero maravilloso, maravilloso.
Otra cosa que dicen también, y me lo dice mucha gente, ¿cuándo vas a escribir la segunda parte? Y hace poco estuve yo en un evento y se me acerca un señor y me dice, te odio. Y yo lo conozco, el señor. Y le digo, ¿por qué me odias? Dice, porque me faltan 25 páginas del libro para terminarlo. Y no las quiero leer, no las quiero leer, porque sé que cuando leas esas 25 páginas se me va a acabar y es que me gusta tanto, tanto, que yo no quiero que se acabe.
Bueno, eso, yo las últimas páginas lo que busqué fue para poder leer las corridas, porque a veces a uno lo interrumpe por una cosa o la otra, y dije, no, yo tengo que sentarme. Y entonces uno de los personajes que yo creí que había, que la iba a traicionar, estaba convencida que ella, que no, no fue traicionero el hombre, le pasó otra cosa. Claro, no le vamos a contar todo tampoco, para que la gente que nos está escuchando se entusiasme y pueda leerlo. No es el hecho ni siquiera de que compre, que lo pueda leer, que lo pueda disfrutar. Entonces, yo imaginé una cosa y quería sentarme y leerlo tranquila, hasta el final. Y el final fue magistral, realmente. Un final buenísimo. Entonces, claro, como uno se queda sin los personajes, después al día siguiente dice, ¿qué le habrá pasado a este y al otro? ¿Y qué será de la vida ahora que vuelven? ¿Y qué será de la hermana que era tan mala ahora que se entere que los hijos se fueron? ¿No? ¿Cómo iba a reaccionar? Y la otra, del comité de defensa, que también le tenía envidia, porque ahí vienen todos los sentimientos, ¿no? Porque la del comité de defensa estaba contenta que el hijo se había muerto. Porque dice, ah, siempre estabas tan orgullosa de tu hijo y mira lo que te hizo. Después hay otra parte, perdón, hay otra parte que también es muy interesante, que es cómo estos jóvenes que ya son nietos del sistema, ¿no?, tratan de ser libres, pero porque la libertad es innata en el ser humano.
Hay un fracaso muy grande de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, desde sus inicios, quiso crear el hombre nuevo. O sea, la juventud, entre los niños, crear un hombre nuevo con ideas nuevas, con un sentir nuevo, con el sentir de devoción a la revolución, de absoluta entrega a la revolución, de no cuestionar a la revolución, de decir, la revolución dice por aquí y es por aquí. No voy a mirar ningún camino que haya a mi lado, porque la revolución dice que este es el camino que tenemos que llevar. Eso fue lo que ella quiso crear. Quiso hacer robots, sin darse cuenta que el ser humano tiene una serie de cosas que no se pueden limitar. Su pensamiento, su sentir, su capacidad de interpretar y de ver. Entonces, Cuba estuvo aislada del mundo
por muchos años.
Por muchos años. O sea, con decirles que yo me leí La ciudad de los perros, dentro, hojas por hojas, me daban 5 hojas y yo las leía. Y después yo se la daba a otra persona y me daban, a mí me daban del 1 al 5, yo las leía y te las pasaba a día. Entonces otra gente me daba del 6 al 10 y yo las leía, y otro me daba del 10, del 11 al 15. Y la leía, las hojas, dentro de un libro de marxismo, porque estaba prohibido.
Sí, porque tenían una lista de libros prohibidos.
Sí, era como la Inquisición. En esa época Cuba vivió un encierro muy grande, o sea, no conocíamos, teníamos una cortina de hierro a nuestro alrededor, y no se conocía nada fuera de Cuba. O sea, todo lo que decía el gobierno era lo que creíamos. Y era difícil de cuestionar porque no tenías un punto de comparación. O sea, yo conozco Argentina y conozco Buenos Aires. Pero cuando yo no conocía Buenos Aires y los argentinos me decían, Buenos Aires es una ciudad maravillosa, yo decía, bueno,
dicen eso porque son argentinos.
Sí, no, yo decía, ¿por qué no? Yo creo que La Habana es una ciudad maravillosa. Pero cuando yo llegué a Buenos Aires y vi la ciudad de Buenos Aires, y ya hoy en día alguien me dice que La Habana era una ciudad maravillosa, yo le digo, había muchas ciudades maravillosas, cariño. Porque Buenos Aires era una ciudad maravillosa en el año 59. ¿Por qué? Porque conozco. Porque,
claro, porque hay un punto de referencia.
Claro, no soy capaz de decir, los cubanos tenemos fama de decir, nosotros tenemos la playa más linda del mundo, Varadero. Y al quien lo dice, Varadero es una playa hermosa, maravillosa, bellísima. Pero a quien me dice así, le pregunto, ¿conoces otras playas? Por ejemplo, ¿conoces Cancún? ¿Conoces las playas del Mediterráneo, de las Islas Mallorca? ¿No? Entonces, cuando conozcas esas playas, seguimos conversando, porque hay playas en el mundo tan lindas o más que Varadero. Y soy cubano y no le estoy quitando el valor a lo que tengo. Le estoy dando el valor justo, que es lo que muchas personas no hacen o no saben hacer. Y en mi libro yo creo que le doy el valor justo a cada cosa. Mucha gente, por ejemplo, el año pasado estuve un mes presentando el libro en España. Hice 5 presentaciones. Y los españoles son muy procastristas. Y había mucha gente que me decía, pero nada más que hablas de cosas malas. ¿Y cuántas cosas buenas tiene el gobierno de Castro? Yo le decía, bueno, por favor, dígame una y conversamos sobre lo que usted me diga. La salud es gratis. ¿Y qué? ¿Y qué se resuelve cuando la salud es gratis y el pueblo no tiene nada para cuidar la salud? A ver, ¿qué usted me...? No, porque el embargo no deja que las medicinas lleguen. Dígole, no. Si Cuba tiene fábricas de medicina que venden medicina a Europa y América Latina, Cuba tiene fábricas de medicina, pero esas medicinas no llegan al pueblo. No me diga, ¿es verdad? Métase en el internet y averigüe.
Los invitamos a escuchar un mensaje de interés y regresamos en un minuto.
Los científicos demuestran que el aire en el interior de las casas y edificios donde la gente pasa el 90% del tiempo está más contaminado que el aire de afuera. La contaminación del aire produce resfriados, cansancio, alergias, dolor de cabeza, irritación ocular y asma. Ayude a su familia a respirar con tranquilidad con el purificador de aire Aero 4, con tecnología nano de Rinaware, que elimina el 99.99% de virus y bacterias del aire. EPA certificado. Respire mejor. Tome la mejor decisión para el bienestar de su familia, llamando ya al 720-400-9355. Recuerde, 720-400-9355.
Eso es como, porque yo siempre, mejor, lo que yo nunca entendí y siempre me cuestioné a mí misma, ¿cómo puede ser que los seres humanos del mundo seamos tan malos? Porque hemos visto por tanta cantidad de años que hay una isla donde hay 11 millones, creo que son ahora, de prisioneros del mar. De gente que está prisionera, no se puede ir a ningún lado. Y entonces todo el mundo lo contempla, pero nadie hace nada. Y siguen esas pobres personas viviendo en esa vida tan, tan miserable, miserable mentalmente. Y todo el mundo lo mira, y aparte todo el mundo lo quiere copiar ahí al gran señor, ¿no? Que él ha dejado muy buenos recuerdos. El día que se vaya, a donde se vaya, que no le digamos el infierno, que es lo que menos se merece, él ha sembrado toda Latinoamérica con, claro, sus principios y sus modelos. Y ahora Venezuela lo está emulando en una forma, pero espectacular. Entonces esa gente que decía, ay, a nosotros no nos va a pasar lo mismo, ahí ya los tienen, igualito.
Pero mira, tengo una amiga venezolana que es abogada. Y tiene una hermana en Washington y viene y me visita. Cuando viene se pasa unos días en mi casa porque le gusta mucho Nueva York. Y hablando, ya Maduro llevaba como 6 o 7 años en el poder y ya empezaban las cosas a ponerse. Y yo le digo, a ver, piensa algo que tú creas que en Venezuela no puede pasar. Me dice, no sé, digo, te voy a decir, por ejemplo, que se vaya la luz. Y se echa a reír y dice, ¿cómo se va a ir la luz en Venezuela? Si somos el mayor productor de petróleo de América, ¿cómo se va a ir la luz? Y hoy en día cada rato me manda un email y me dice, Jorge Luis, cada vez que se va la luz, ¿cómo me acuerdo de ti? Dígole, otra cosa, por ejemplo, ustedes son muy de arepa. La arepa es como el pan para ellos, ¿no? Pues va a faltar la harina para la arepa. Y me dice, imposible, eso es imposible, porque el pueblo se tiraría a la calle. Pues falta la harina para la arepa.
Claro, porque esa es la manera de ser de los comunistas, porque mientras vos estás preocupado buscando la comida, no estás preocupado tratando de hacer una revolución. Entonces tienen a ver una cola por horas y horas abajo del sol, ya cuando conseguiste algo de comer, ¿quién quiere sacar un fusil? Aparte que no los tienen a disposición tampoco. Pero, okay, la gente de Venezuela, aunque sea, podrían saltar los muros, irse caminando, arrastrando. Alguna salida pueden tener. Pero los de Cuba no tienen salida. Entonces son prisioneros del mar, porque yo conozco, perdón, las historias de muchos cubanos que vinieron en balsa. Yo conozco la historia de un señor, que lo colaboró él y a su hijo, que vinieron adentro de un neumático, expuesto a que los comieran los tiburones, a que le pasaran. Y cuando una persona llega a una situación tan extrema, no es porque solamente el régimen no me gusta, tiene que haber un montón de otras cosas más cuando voy a arriesgar mi vida por salir de ahí. Entonces en la novela viene que estos chicos jóvenes no, ya no soportan y ya ellos quieren salir, como quiera que sea, de cualquier manera. Entonces ese es el fracaso de la revolución. El no haber podido que estos que son sus nietos ya los desprecien y los quieran abandonar y se quieran ir.
Luego, la novela tiene algo, la novela tiene algo muy importante que el gobierno de Cuba nunca ha permitido que salga fuera de Cuba. El gobierno de Cuba, pues, tiene una mordaza muy grande en todo lo que es información. En Cuba hay un solo periódico, bueno, hay dos periódicos, el Granma y Juventud Rebelde. Y todo está posesionado por el gobierno. El gobierno es el que dirige y administra, el que dice sí se puede decir, no se puede decir. Y hay cosas que se dicen y luego te juzgan. Hay cosas que se dicen, se premian y luego te juzgan por haber dicho eso. Entonces, mi novela habla de un punto que no, creo que no hay ninguna otra novela que hable de Cuba que habla de ese punto. Y es del punto de la gente que dentro de Cuba está luchando contra el sistema comunista.
Por eso me refería a los muchachos jóvenes que están haciendo eso.
Que no hay gente que da su vida porque aquellos cambie. No solamente están los pacifistas, que hay gente que quieren cambiar aquello a como dé lugar. Y a como dé lugar son capaces de dar la vida porque ese cambio llegue. Y eso, habla mi novela, habla de eso.
Y que son los jóvenes, no los viejos.
Sí, son los jóvenes.
Los jóvenes
son los hombres abuelos del futuro que él quería crear.
Los abuelos, los nietos de la revolución. Bueno, entonces, querido público, por hoy, este solamente es el principio, hablamos de la primera hoja nada más, así que nos queda un montón para conversar, así que, querido público, por hoy los dejamos para que nos vuelva a escuchar y que seguimos contando un poquito de esta novela tan extraordinaria, Cuba solo para turistas, de Jorge Luis Seco. Jorge Luis, muchas gracias, en nombre de nuestro público, por estar aquí con nosotros. Hasta pronto.
Muchísimas gracias y ha sido un placer. Que tengan un lindo día.
La maravillosa música que están escuchando está interpretada por el maestro Ángel Roque. Para adquirir sus colecciones, llamar al 201-348-4332. 201-348-4332.